Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Plena La Mexicana? Soy Mauricio Dueñas y se nos está acabando la Premier League, lamentablemente. Pero con eso ya tenemos campeón, tenemos cada vez equipos con su posición definida. El descenso sigue cerrado, pero por ahí se redujo la cantidad de equipos que pueden descender. Te saludo, Miarga. Se mantiene la hegemonía del City, ¿eh?
Así es, hola Mau, ¿cómo estás? Así es, como tú mismo lo comentas, otra vez el Manchester City vuelve a dominar la Premier League, vuelve a ser campeón, bajo muchos pronósticos y expectativas. Y como tú mismo lo comentas, esta fue una jornada que ya nos dio resultados definidos, como es la vuelta del Newcastle a Champions, varios equipos que ya están pues a punto de descender a falta de una jornada. Entonces, pues fue una jornada bastante interesante que definió muchas cosas ya.
Sí, correcto. Empecemos con tu Manchester City, que venció al Chelsea por 1-0. Pep Guardiola metió a toda la banca. Prácticamente el único que repitió... Los únicos que repitieron del partido contra el Real Madrid fueron Akanji, John Stones, Kyle Walker y Rodri. Así por ahí es. De Bruyne, si no me falla la memoria.
De Bruyne creo que no.
Y bueno, ya llegaba el City como campeón después de la derrota del Arsenal contra el Nottingham Forest. Pues llegó el título, ¿no? Otra vez este dominio brutal del Manchester City que se hace ver fácil, ¿no? O sea, ¿cuántas veces el Manchester United repitió, pero no con esta manera del City de arrasar a sus rivales partido tras partido, ¿no?
Así es, Mau, como tú mismo lo dices, es una manera que el City ha logrado conquistar ya esta Premier League que... Bueno, o sea, mismo, aquí tengo un dato que dice: desde mayo de 2019, Pep Guardiola ha ganado todas las ligas que ha disputado, salvo tres, 2012, 2017 y 2020. O sea, de 13 ligas, si no mal recuerdo, Pep ha ganado 10. Entonces, desde que de 2009. Entonces, es un claro dominio de un entrenador que sabe cómo jugar las ligas, que sabe mantener a sus equipos enfocados toda una temporada, que es lo que le pasa mucho si lo vimos esta temporada con el Arsenal, que es difícil mantener a un equipo totalmente enfocado desde agosto a mayo, junio. Y Pep Guardiola sabe hacer esa labor perfectamente, él mismo lo comentó. Y nos vuelve a dejar una masterclass, una manera de cómo ganar la liga, una manera de enseñar que aunque tengas 15... puntos de ventaja con el primer lugar, si tú sigues compitiendo puedes llegar a ganar una liga. Y así mismo lo demuestra Pep y su equipo, el mismo Phil Foden, que desde que lleva ya 5 Premier Leagues con 22 años, es una locura para un jugador como Phil. Y también hablar de muchos jugadores que esta temporada lo hicieron bien, como lo mismo, bueno, el mismo Haaland, que desde su primera temporada ya tiene su primera Premier League. El mismo Julián Álvarez, que es el que mete el gol esta jornada frente al Chelsea. Entonces fue un claro dominio. Y como tú comentas, pues el Manchester City llega ya al Etihad sabiendo que es campeón por la derrota del Arsenal. Pero de todas maneras es muy bonito ganar en frente de tu gente y levantar el título frente a tu gente.
Sí, una fiesta se vivió el fin de semana en Etihad Stadium. Y corrijo, prácticamente el único que repitió fue Kyle Walker, los demás, hasta Stefan Ortega en la portería jugó. Y como dices, ganarle una liga a Pep es muy complicado, todavía falta una jornada. Y bueno, después de la ventaja que tenía el Arsenal, llegó un momento que sería muy complicado, pero lo que habíamos comentado con esa rotación que puede llegar a hacer Pep, tienes que aguantarle de una forma que está al alcance de muy pocos equipos. Inclusive, pues, es el club el Liverpool de Klopp 2019. Por ahí el Real Madrid de Mourinho, de los 100 puntos. Y no sé si me esté faltando alguno. Bueno, su primer temporada en Inglaterra. Pero bueno, Pep tampoco puede hacer todo. Entonces son nada más 3 veces que a Pep se le ha escapado la liga. son tres veces que, bueno, de menos dos, tuvo a rivales arrasantes enfrente también. Y ante un rival como el Arsenal, que era complicado que se mantuviera en la dinámica de principio de temporada, pero es gran merecedor el equipo de Pep. 88 puntos a falta de una jornada, y a falta de dos jornadas, claro, porque tiene partido pendiente, entonces seguramente romperá la barrera de los 90 puntos, histórico. Y hay muchos que lo empiezan a comparar a Pep con Sir Alex Ferguson, para mí un poco precipitado, pero tú, ¿cómo ves ese contraste entre el escocés, el español y el Manchester City de Pep? Yo creo que ya está entre los mejores de la historia de la Premier League, ¿no? ¿O qué?
Sí, sin ninguna duda. Ya empata al Everton con los mismos títulos. Y esa comparación con Sir Alex Ferguson, es verdad que para los ingleses puede sonar un poco desorbitada, porque sabemos lo que fue Alex para Inglaterra todos los años que estuvo en el Man United, que es una gran diferencia con Pep. Yo creo que todavía compararlos, te puedo decir en Inglaterra, porque en Europa pues es otra cosa, pero compararlos en Inglaterra, sí, yo creo que todavía no están a la par, por el mismo hecho de que Sir Alex Ferguson estuvo muchísimos años más, pero si Pep se queda mucho más tiempo en este City y mantiene esta racha que tiene de ganar casi todas las Premiers que tiene y juega, pues ¿por qué no hablar en un futuro de que Pep pues ya supera a Ferguson? O sea, yo creo que todavía no, pero si mantiene varios años aquí y sigue ganando como lo está haciendo, pues puede ser que sí.
Sí, un punto para Ferguson es evidentemente el gasto, ¿no?, que tenía el Manchester United en ese tiempo. La inversión que está dado al City pues es de destacarse, pero una inversión bien hecha. O sea, tú podrás despilfarrar el dinero, lo hemos comentado aquí muchas veces, y fichajes que esta temporada ya empezaron a dejar frutos, ahora sí, el caso de Jack Grealish, el caso de Haaland, que está de más decirlo, el campeón goleador de la Premier, otra vez innovando en su táctica, en su forma de jugar, y el triplete se puede dar sin ninguna duda, y ahora rotando es superar un Chelsea que, bueno, tuvo que echar mano de jugadores que habitualmente no juegan. Estaba lesionado Reece James, por ejemplo, Thiago Silva, jugadores importantes. Pero bueno, una fiesta en el Etihad, veíamos ahí a los hijos de los jugadores celebrar con ellos. En fin, para mí este Manchester City es de época. Es el tipo de cosas que se puede ir Pep de la Premier y vamos a dejar como si fueran normales y no es así. O sea, dominar así esta liga porque tienes partidos muy exigentes cada fin de semana, tienes que visitar campos que, aunque sean equipos no tan fuertes dentro de la tabla, por ahí visitar por ejemplo al Brentford, que se metió en el top 10 en su momento. Yo me acuerdo ir a Burnley, que también lo tendremos de regreso en la Premier, era muy duro. Entonces la verdad es que no es normal esto de Pep. Y por más que los millones y que la inversión y que sí tiene un equipo impresionante, una materia prima envidiable, sí no se le debe de quitar tanto mérito que muchas veces se le llega a quitar. Y ahora para el City, Arga, ¿qué sigue? Tienen partido a media semana, después el domingo ya para cerrar la liga, próximo fin de semana final de FA Cup y posteriormente la final de Champions League. Pues ya prácticamente tomar los partidos que vienen como amistosos, ¿no? Seguir dando tiempo de juego a jugadores que casi no juegan para llegar a esas dos finales con buen ritmo, ¿no?
Así es. Al City ya le queda visitar hasta al Brighton, y la última jornada, si no mal recuerdo, es contra visita a Brentford. Le quedan dos partidos de visita, y yo creo que es una buena oportunidad, como tú comentas, para darle minutos a aquellos jugadores que tal vez no juegan mucho. Y por qué no, yo sé que ya es un poco, es un poco de tiempo lo que queda, pero pues si quieres deshacerte de algún jugador, puede ser que lo pongas estas dos jornadas para que algún equipo de Premier League o algún equipo que va a ascender en Championship pues se pueda fijar. Y ya prepararte para dos finales que tienes. Una final pues es la FA Cup y la otra la Champions League. Son dos finales pues que obviamente son muy importantes para el equipo. Podemos ganar un triplete esta temporada. Ya tenemos uno de tres. Y yo creo que pues eso es, o sea, poner a jugadores que no tuvieron esos minutos esta temporada que deseaban. Lo mismo el mismo Foden que esta temporada igual no vio los minutos que más que le hubieran gustado, tal vez un poco por las lesiones y también por el buen momento que vivió Grealish, pero esos mismos jugadores que no tuvieron lo que deseaban, pues pueden dar un salto estos dos partidos que le quedan, maybe tal vez mostrar algo para jugar alguna final, si la final por ejemplo contra el Inter, que no creo que sea así, pero se cierra muy rápido, poder meterlos y saber que van a estar ahí, el mismo Julián. Sabemos que Pep no es un entrenador que le encanta hacer muchos cambios por partido, pero el mismo Julián, si ves que ya vas ganando, no sé, 3-0 en el 60 o algo así, puedes meterlo y sabes que te puede aportar goles como lo vimos contra el Madrid. Entonces, ya le quedan nada más dos partidos de Premier y dos finales para completar un triplete y cerrar una temporada que para mí sería, si gana esos dos partidos, sería obviamente un 10 de 10.
Sí, sobre todo, como dices, darle juego a jugadores que no han tenido la cantidad de minutos que hubieran esperado y hacer que el plantel completo llegue lo mejor posible a esas dos finales. El City la próxima temporada buscará superar al Manchester United con 4 Premier Leagues ganadas de forma consecutiva. Es algo brutal. Es algo en un torneo que sin dudas el United, el City, el Chelsea, el Arsenal, el Liverpool podrían estarse rotando casi el trofeo. Este Manchester City pues no da para eso. En muchas ocasiones llegando ya la última jornada siendo campeón y bueno, un equipo sin duda de época, y veremos cómo administra Pep Guardiola esos minutos. Está por ahí el tema de que Haaland siga sumando goles a esta temporada de locura, pero bueno, seguramente el español tiene bien administrado todo ese tema. Y pasemos a la pelea por los puestos de Champions League, ¿no? Hoy el Newcastle empató en casa ante el Leicester City, un dominio de principio a fin de los Magpies ante los Foxes, y con ese puntito el Newcastle ya asegura su presencia en la próxima UEFA Champions League. Llegaron a 70 puntos y, como paréntesis, el Leicester City sigue en zona de descenso a 2 puntos de la salvación. Ya tocaremos el tema de los últimos lugares de la tabla. Pero bueno, temporadón de los Magpies, no Arga, con una inversión importante, pero tampoco sin echar la casa por la ventana. ¿Tú qué hubieras esperado de este Newcastle? Porque yo sin duda no esperaba que estuviera en el top 4, ¿eh?
No, mira, ni cerca. O sea, sabemos que este verano llega muy... llega esta compra de los árabes. Son árabes, ¿cierto, no?
Correcto.
Los árabes al equipo... Al Newcastle. Y mucha gente pues creía que iba a ser lo mismo que comentamos el podcast pasado. Un City que iba a comprar de golpe todos los jugadores. Cracks, iban a empezar a gastar. Sonaba el mismo ahí. Hazard, que iba a llegar Coutinho, jugadores que obviamente eran estrellas, superestrellas en sus equipos debidos, y creo que el Newcastle no se precipita a gastar tanto dinero. Es cierto que gastó el mismo Alexander Isak, gastaron, si no mal recuerdo, 80 millones por él. Son todavía precios altos, pero creo que ficharon muy inteligente, y como tú comentas, yo creo que muy poca gente se esperaba que este Newcastle en la primera temporada después de cambiar de dueños y iban a estar ya en Champions League. El Newcastle se mete en Champions League después de 20 años, y obviamente es un orgullo para nosotros ver equipos diferentes en Champions League de Inglaterra. O sea, la temporada pasada, si no mal recuerdo, pasa Liverpool, City. ¿Sí me puede recordar los otros dos?
¿De la Champions pasada?
Sí.
Fue Liverpool, City, Chelsea y...
Y Tottenham.
Y Tottenham, correcto.
Sí. Y esta temporada, pues, solo está... O sea, de los que mencionamos de pasados, solo está el City. Entonces... Sí, es lo que me gusta mucho de esta Premier League, que cada temporada vemos diferentes equipos. Esta vez le tocó por ahora al Arsenal y al Newcastle. Y obviamente cualquier fan del Newcastle te lo firma. Yo hubiera esperado tal. No te voy a decir que hubieran pasado a Champions porque eso es mentira. Pero sí te hubiera podido decir que hubiera peleado en el top 10, estar entrando a Europa, algo así, en su primera temporada. Pero que en su primera temporada ya estén en Champions, yo creo que para muchos es un orgullo. Y creo que el Newcastle tiene un proyecto bastante, bastante interesante.
Sí, es, por ejemplo, revisar la alineación de hoy. Tienes al Almirón, que ya era alguien que tenía tiempo en este equipo. Fabián Schär, que el suizo ha estado impecable esta temporada. Anderson, que no fue Elliot Anderson, este joven que llegó en 2022 y no es ninguna figura fuera de lo normal, el mismo Dan Burn. Entonces es saber fichar, ¿no? La llegada de Callum Wilson, estos delanteros ingleses que muchas veces no tienen reflectores, pero que dentro de la liga son un peso específico importante. Sean Longstaff, en otro jugador que ya tiene rato con estos Magpies. Sí, sí, como te dije el podcast anterior, no estoy muy de acuerdo con estos dineros árabes, pero que al menos tengan proyecto deportivo y sigan una línea coherente, me hace, pues sí, al menos simpatizar un poco con lo que están haciendo. El Newcastle es un grande de Inglaterra y sin duda tenerlo ahí peleando por puestos de Champions es una locura, y 20 años de sufrimiento para estos hinchas. Hubo ascensos, descensos, en fin, es bueno tener al Newcastle acá, y bueno, para mí este proyecto traerá caras nuevas para encarar esa Champions League, ¿no?
Sí, así es. Esperamos que le vaya bien en la siguiente temporada en Champions. No sé si dar ese golpe sobre la mesa para llegar, obviamente, a semifinales, cuartos de final. Pero pues sí, yo creo que sí podría ser un equipo que si fichan bien este verano, ¿por qué no verlos en octavos de final pasando de fase de grupos?
Sí, hacer ahí un buen balance entre liga, competiciones europeas y traer nombres que tengan experiencia en ese tipo de competiciones.
Hasta, bueno, antes de que pasemos al otro, hasta mismo el Newcastle puede, o sea, eso sería un poco ya diferente, pero intentar aferrarse al tercer lugar y pelear Europa League tampoco sería nada mal para el mismo equipo.
Sí, la verdad... O sea, si tú me dices el Newcastle, obviamente falta ver el mercado de transferencias, pero si por ahí el Newcastle termina la próxima campaña, no sé, cuartos, semifinales de Europa League y acompañado de un buen resultado en Premier, sería buena temporada, sin lugar a dudas. ¿Cuánto tiempo el Paris Saint-Germain tardó en llegar a semifinales, por ejemplo, después de que los qataríes lo tomaron? ¿Cuánto tiempo tardó el Manchester City en llegar a semifinales? Igual, no sé, 6-7 años. Y entonces va bien. La verdad, el Newcastle comportándose bien hasta el momento. Y sin duda van a sumar nombres importantes para encarar las cuatro competiciones. Y bueno, ya pasando a la pelea que también tenían dos históricos, los dos más grandes de la Premier League, Manchester United y Liverpool. Primero el Manchester United visitó al Bournemouth, victoria de 1-0 con gol de Casemiro, gran asistencia de Eriksen. Y el Liverpool empató 1-1 hasta contra el Aston Villa, un Aston Villa que sigue dando la nota, metiéndose ya prácticamente en puestos de conference. Te pregunto por Manchester y Liverpool. Ya se le cierra prácticamente a Liverpool la puerta de Champions, ¿no? Ya el United tendría que perder sus dos partidos restantes. Y bueno, ¿qué balance, qué sabor de boca te van dejando estos dos?
Mira, a ver, obviamente va a ser raro no ver a este Liverpool en Champions League la siguiente temporada por el mismo, bueno, sabemos que hace el año pasado, sí, el año pasado está en la final de Champions, y este año ya no verlo en Champions pues es un poco raro, pero sin ninguna duda, a ver, el Manchester United fue una temporada de muchos cambios. Recordar que esta misma temporada Cristiano Ronaldo estuvo en el equipo. Fue una temporada de muchos cambios. Al principio, pues, muchas críticas para el técnico holandés. Y yo creo que con lo que tuvo, pudo sacar un resultado que era, yo creo que fue un planteamiento que se hizo a mitad de temporada con el Manchester United, que su objetivo iba a ser clasificar a Champions. Como tú comentas, ya no sé si ya es totalmente oficial que ya están en Champions, pero ya estaba, o sea, tienen dos partidos menos que, bueno, un partido menos que el Liverpool, a dos por jugar, y solo necesitan un punto para estar del otro lado. Entonces, un punto de seis, yo creo que el United lo va a sacar fácil. Y por parte de Liverpool, a ver, se ve alarmante no ver, o como equipo tan grande en Inglaterra, no verlo en Champions. Pero recordar que la Europa League estas últimas temporadas ha vuelto una competición muy, muy atractiva, que ha dejado equipos como el Barcelona, Sevilla, Juventus, Arsenal, Roma, que son jugado, equipos históricos. Entonces, a ver, es ver a Liverpool en Europa League, yo creo que es claro candidato para ganarla. Sí, hace un buen mercado de fichajes, obviamente. Sonaba el mismo McAllister para el equipo de Jürgen Klopp. Entonces, si hacen fichajes inteligentes y buenos, claro que van a ser un claro candidato para ganar esta Europa League. Y obviamente, o sea, obviamente como fan de Liverpool, uno podría decir, prefiero estar en Champions, pero creo que la Europa League sigue siendo un objetivo bueno y que obviamente es bonito. Al final es un trofeo interesante.
No, y también recordar que llegó un momento de la temporada que Liverpool no pintaba nada para Europa. Cerraron de forma extraordinaria y eso les permite jugar a Europa League. Si tú por ahí de enero, febrero le decías a los aficionados Reds, ¿sabes qué? En este momento firma jugar a Europa League, lo firmaban sin lugar a dudas. Y ya veíamos en Anfield cómo se despedían Bobby Firmino, James Milner, jugadores que marcaron época en el club. Y ya toca dar paso a nuevos nombres. Se habla de Alexis McAllister, que sin duda, coincido contigo, podrían darle ese empujoncito a Liverpool en buscar una Europa League. Que para mí, el enfoque de la Europa League en los equipos ingleses es distinto a otras ligas. Porque, a ver, la UEFA te da 4 cupos para Champions y de menos tienes 6 equipos. O de menos 5 que podrían ser campeones cada temporada de la Premier League. Y entonces sí o sí, ahí hay 1 o 2 que te van a jugar Europa League. Y como dices, ya es mucho más atractivo, ya tienes a la Roma, se quedaron fuera Manchester United, Arsenal en el camino, el Sevilla, que en esa competición siempre compite muy bien. Entonces, para mí sería bueno y no habría que menospreciar que un equipo inglés gane la Europa League. Y bueno, por parte del Manchester United, como dices, ha sido una temporada complicada de cambios, de transiciones. Siempre cuando un entrenador nuevo llega a un equipo de Premier no es nada fácil. Y Ten Hag, yo creo que está sentando bases para un proyecto que puede ser muy bueno. Todavía hay ciertos jugadores que se les puede dar salida. Hemos contado mucho que les hace falta un 9. Entonces, el hecho de estar en una final de FA Cup, lo de la Europa League, sí se me hace que quedaron a deber. pero acabar entre los primeros cuatro de la Premier se me hace suficiente para seguir creyendo en este proyecto. Se dejaron destellos interesantes durante la temporada. Entonces, sumando algunos nombres, sí puede darle un empujón importante al Manchester United. Y bueno, para mí, de estos dos, se me antoja que en algún punto podamos ver un agarrón importante por la liga entre estos dos. Ya hace tiempo que no pasa. Realmente, si uno está muy bien, el otro no está nada bien, y viceversa. Entonces, son dos grandes que bueno, se ve que tienen proyectos sólidos. Y no sé si quieres agregar un poco algo más antes de que pasemos al Brighton.
Pues es eso, nada más, como decimos, ya está casi definido. Una Champions y el otro Europa League. Y creo que ambos son candidatos para ganar ambas competiciones, uno más que otro, obviamente, por la dificultad de competición. Pero, como tú comentas, creo que la Europa League no tiene la misma imagen que tienen otras ligas, pero para nada sería un fracaso ganar esta competición. Y al revés, sería todo lo contrario, un golpe sobre la mesa y decir que la siguiente temporada van a estar en Champions y que van con todo.
Y para cerrar este tema, el Manchester United el jueves tiene partido pendiente contra el Chelsea en Old Trafford, y también cerrarán en Old Trafford ante el Fulham, por lo que para mí ya prácticamente tiene amarrado su pase a Champions League, mientras que Liverpool visitará al descendido Southampton en St. Mary's Stadium para despedir la temporada 22-23 en la Premier League. Y vayamos con el Brighton, que se enfrentó al ya mencionado Southampton. 3-1, doblete de Ivan Ferguson. ¿Cómo ves al Brighton, que pues es un sub y baja, ¿no? De repente lo golean, de repente golea, y que sin duda, déjame revisar para no regarla, están ya prácticamente en Europa League, tienen un partido más que su próximo perseguidor, el Aston Villa. Entonces, con un punto de 6, el equipo de Roberto de Servi estará en Europa League. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves este Brighton?
Pues mira, es un equipo que obviamente ilusiona mucho el proyecto que tiene. Y verlo en la siguiente temporada en Europa League, yo la verdad no pienso perderme un partido, porque sin duda es un equipo que está de moda, que sabe jugar muy bien al balón, que tiene un entrenador que conoce muy bien el fútbol inglés. Entonces va a ser muy atractivo ver a los Eagles la siguiente temporada en Europa League. También va a depender mucho el mercado de fichajes que hagan, porque como mismo mencionamos, se les va, si no es su mejor jugador, una pieza clave, que es McAllister, se va. Entonces yo creo que tienen que pensar bien sus fichajes este verano. Un mismo 9, nosotros queríamos, como comentamos, Santi Jiménez. Bueno, Santi Jiménez ya suena para otros equipos, pero sigue siendo un equipo que está interesado por el mexicano. Entonces, hacer fichajes inteligentes y prepararse para la siguiente temporada a pelear la Europa League. No sé cómo tú lo veas, si los ves candidatos a ganarla, pero yo creo que sin problema cuartos de final, algo por ahí parecido, pueden llegar sin ningún problema. Y es una temporada que del Brighton cierra bien. Obviamente tuvo ahí sus bajones, sus subidas, que si perdía contra los de abajo y ganaba a los grandes, como nosotros comentamos, el mismo Robin Hood. Pero es un equipo que, como comentamos, nos gusta mucho. Es un equipo que se sabe que aquí en Premier Alamex lo valoramos y lo queremos. Y esperamos que tengan un buen cierre de temporada, un mercado de fichajes interesante y para prepararse la siguiente temporada, estar en Europa League y obviamente intentar entrar a Champions en Premier, que sabemos que lo pueden hacer viendo cómo lo hizo el Newcastle y otros equipos así.
Yo donde lo veo, no sé si decir complicado, pero el hecho de la profundidad del plantel, no sé qué tanto pase que por ejemplo recuerdo al Swansea de por ahí del 2013, que hicieron un temporadón y la siguiente temporada en Premier, en Europa League no lo hicieron tan mal, pero en Premier les costó. Entonces mucho tendrá que ver qué jugadores llegan. También es cierto que hemos visto que cuando rota de Servi, muchas veces le salen muy bien esas rotaciones. Y yo sí espero de este Brighton que de menos pues compita bien, ¿sabes? O sea, es de estos equipos que por ahí en 2-3 años puede llegar un entrenador nuevo y que desciendan, etcétera. Entonces es disfrutar, ¿sabes? Que sus fans disfruten, uno como espectador, este tipo de equipos nos encantan, entonces disfrutar eso porque no sabes. Tienes a Mitoma, que es un prospectazo, a McAllister, a Solly March, a estos sudamericanos, a Enciso, a Bonanote, que se pueden ir sin ningún problema, pero ya también sabemos que el departamento de fichajes del Brighton ha hecho muy bien las cosas. Pues ojalá no se pierda esa ese camino que tienen trazado, ojalá no sea nada más los vendo, ya me quedo indefenso y no puedo cumplir con ninguna de las dos competiciones. Entonces veremos, ya prácticamente tienen un pie en Europa League, aunque su partido pendiente el jueves es contra el Manchester City en el Etihad y después visitan al Aston Villa en Villa Park. La diferencia de goles ahí es complicada, son 16 goles, tendría que ser, pero bueno, este Brighton es un temporadón después de también perder a su entrenador que se fue al Chelsea. Y bueno, ya la próxima semana, en el podcast de la próxima semana, ya como que haremos un análisis breve de la temporada de los equipos. Y bueno, pasamos al Aston Villa, que ahora sí ya está en puestos de Conference League después de la derrota del Tottenham ante el Brentford. Y bueno, aquí vamos a acaparar a los tres, Arga, al Aston Villa, al Tottenham y al Brentford. El Aston Villa es séptimo con 58 puntos, el Tottenham octavo con 57 puntos y el Brentford noveno con 56 puntos. Una brutalidad, el Brentford fue a ganarle 3-1 al Tottenham en su cancha. Entonces esos tres equipos podrían estar en Conference. Los tres tienen 37 juegos jugados. ¿Cómo ves este cierre de Conference? Para ti, ¿quién se queda con ese lugar? Vamos a revisar rápido los enfrentamientos. El Aston Villa recibe al Brighton, como comenté. El Brentford recibe a un ya campeón Manchester City. Y el Tottenham visita a Leeds, a un Leeds que se está jugando el descenso. Entonces es un partido muy complicado. ¿Cómo va esta situación de Conference?
Mira, son tres jugadores, digo, tres equipos que se juegan totalmente todo a final de temporada, porque obviamente para los tres sería importante entrar en Europa. Yo creo que se lo va a llevar por la dificultad de los partidos que le quedan. También todo depende de que haga el Brighton este en el partido contra el City.
Importante, claro.
Pero yo creo que el City se va a llevar ese partido. Entonces el Brighton se va a jugar todo en la última jornada. El Tottenham yo creo que es el equipo que más accesible tiene el último partido. Va a visitar al Leeds. Entonces yo creo que el Tottenham, a mí me gustaría que fuera o el Brentford o el Aston Villa, uno de esos dos.
Bien.
Pero yo creo que el Tottenham va a ser el que va a entrar por la dificultad de los otros partidos. Uno recibe, bueno, los dos se enfrentan al Manchester City. El Brighton, aparte del City, se enfrenta al Aston Villa. Y al Aston Villa me equivoqué ahí, ¿no?
Sí, es Brentford City.
Brentford City. Y entonces el Tottenham, pues yo creo que va a ser el que va a estar en Conference League la siguiente temporada, aunque me gustaría que fuera o el Brentford o los Villans.
Sí, yo no sé si el Tottenham, o sea, es que Leeds de local jugándose todo, no sé qué tan fácil sea. Y además, el Tottenham, por ejemplo, hace la semana pasada visitaron al mismo Aston Villa y gol de Kane, que lo de Kane es impresionante, de penal. Y ahora contra el Brentford, un golazo del mismo Kane de tiro libre. O sea, yo al Tottenham no le veo esa hambre ni esas ganas para estar en Conference League. O sea, tampoco es que para una institución como el Tottenham, digo, lo que darían por un trofeo aunque fuera de Conference, pero no es una competición que, bueno, ellos ya la jugaron y fracasaron, para no variar, en ella. Entonces, yo estoy contigo. A mí me gustaría ver al Aston Villa o al Brentford. Yo creo que los Villans se van a quedar con ese séptimo puesto.
Ojalá.
Porque además, como ya la diferencia de goles con el Brighton está prácticamente imposible, el equipo de Emery se hizo muy fuerte en casa. Y ya el Brighton creo que ya va a llegar más relajado. Y los Villans van a estar en Conference. Lo del Brentford sería una locura, ¿eh? O sea, imagínate tú. Otro equipo que también de local y de visitante es totalmente otro. Y bueno, ya sin Ivan Toney, que sabemos que está suspendido por la FA, cuestión de apuestas. Y es... De lo que hay en juego es la pelea más importante, ¿no? Más interesante, se puede decir. Y recordar que tiempo del Centro de México, todos los partidos se juegan domingo 28 de mayo, 9:30 a.m. Entonces está muy interesante, habrá que tener ahí computadoras, celulares, televisión prendida para andar sintonizando varios partidos, y donde también se tendrán que sintonizar partidos a la vez es en el tema del descenso. Ya el Nottingham Forest con su victoria al Arsenal ya se olvidó de este tema. Ya tenemos Forest para la próxima campaña. Se dudó mucho de este equipo y la realidad es que más allá de que ficharon casi por fichar y tienen cedidos de todas partes del mundo, un equipo histórico da un paso importante para ser un equipo recurrente en Premier League. Y te pregunto, mi Arga, por el Everton, que es 17-33, y después vienen Leicester y Leeds, ambos con 31. ¿Cómo ves la situación del descenso? El Everton empató 1-1 en una visita complicada al Wolverhampton. Después el Leeds United perdió 3-1 ante el West Ham. Y el Leicester City, como comenté hoy, empató en St. James's Park, en una cancha complicada. Le apedraron el rancho todo el partido a los Foxes. Ya lo andaban ganando al final con una gran volea. Lo tapó muy bien Pope. Pero bueno, ¿cómo ves la situación del descenso? ¿Sigues con tu pronóstico de que se van el Leicester City y el Leeds?
Sí, yo mantengo mi pronóstico. Y también, como comento, a ver, el Everton se enfrenta, o recibe más bien, al Bournemouth en casa. Lo recibe un Bournemouth que ya no se juega nada, que ya está obviamente totalmente a salvo de descenso. Y que queda en el puesto número 15, igual y se mueve un poco por la última jornada. Pero yo creo que ese Everton va a ser el que se salva. Me va a doler porque a mí me gustaría... Bueno, voy a extrañar mucho al Leicester City la siguiente temporada, como lo es también al mismo Leeds. Pero yo mantengo, ese es mi pronóstico. Creo que ellos dos se van a ir por la dificultad de partidos. Uno se enfrenta, bueno, como comenté, el Everton recibe el Bournemouth, el Leicester se enfrenta al West Ham, otro West Ham que ya no se juega nada, y el Leeds a un Tottenham que se juega todo por entrar a Europa. Entonces, ahí yo creo que así creo que se va a quedar. Si algo se va a mover entre el Leicester y el Leeds, se va a mover maybe entre ellos dos, pero el Everton yo creo que sí va a ser el que se mantenga por ese partido cómodo que les queda.
Sí, concuerdo. Los tres juegan de local, pero si el Everton se enfrenta a un Bournemouth que ya, como dices, no se juega absolutamente nada. Y lo que sí es que en caso de empate, de que el Everton empate y Leicester y Leeds ganen, le favorece a los Toffees únicamente la diferencia de goles contra el Leeds United. Pero bueno, seguramente ganarán. Ojalá se ponga interesante este tema del descenso. Igual, como comentas, el Leicester City, pues sería impresionante que descendiera. Hoy veíamos que Maddison y Harvey Barnes ni siquiera entraban en el 11. Jugadores que muy probablemente saldrían en caso de que los Foxes jugaran Championship la próxima temporada. Y el caso de Leeds United, que sabemos que después de que se fue Bielsa no hubo un proyecto sólido para sostener este equipo. Y a mí sí me da gusto que el Everton se quede. Es un equipo de tradición de Premier League que tiene muchísimos años sin descender, que ha jugado todos los años en Premier League. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más. Ya se acerca el final de esta Premier League y tendremos podcast especial el próximo lunes revisando todo lo que pase el domingo, ¿no?
Así es, Mau, mira, va a ser un cierre muy movido, esperemos que sea así, y un verano yo creo que muy interesante porque van a haber equipos nuevos en Europa, equipos que van a entrar nuevamente en Europa, entonces que van a hacer que posiblemente se muevan bastante en este verano. Pues sería todo hasta aquí para mí, o sea, muchas felicidades obviamente a los fans del City, me incluyo entre ellos por volvemos a ser campeones de esta tan difícil liga, y suerte para los equipos que se están peleando Europa y descenso, ojalá pues el equipo que ustedes apoyan pues esté salvándose o entrando en Europa, y nada, tendremos programas buenos este verano, así ya lo estaremos platicando nosotros acá, y sería eso. Disfrutar este cierre de la temporada 22-23 y a vísperas de la 23-24.
Sí, esperemos que el fin de temporada sea lo Premier League. Con que sea lo mitad emocionante que el año pasado, sí, ya estaremos contentos.
Así es.
Entonces los esperamos ya sea domingo o lunes para revisar lo que pasa en la jornada 38 y seguir platicando de esta, la mejor liga del mundo. Abrazo, que estén muy bien y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.